Esta mañana de día feriado, de día festivo en España, del Día del Trabajo. Estamos aquí, trabajadores impenitentes, como Gloria Romana, Ignacio Camacho, Antonio San José, y a colación del último asunto que empezábamos a abordar, que era esta pretensión, anuncio o interpretación de ese famoso punto y aparte que ha dicho Pedro Sánchez, se traducía en presión a los medios de comunicación, intentos de establecer alguna ley mordaza, de intentar coartar la publicidad institucional, acabar con determinados medios críticos, etcétera, etcétera. Y me parecía esta mañana interesante sopesar la opinión de algunos, a lo largo de estos días, de algunos profesionales. Por ejemplo, hoy he llamado al decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, que es don Pedro Lechuga, a que nos dé su opinión acerca del estado de las cosas. Estimado Pedro, buenos días.
Muy buenos días, compañero.
Bueno, Pedro, Pedro Sánchez ha dirigido la estrategia contra los medios de comunicación que él considera que forman parte del fango. Es decir, el fango es todo aquel que no le hace la rosca, la pelota, que no pone los ojos con chilivitas cada vez que lo tiene delante. ¿Qué primera valoración has hecho de lo que ha ocurrido desde la comparecencia en la que anunció un punto y aparte?
A ver, lo primero que tenemos que hacer, y más como decano del colegio profesional, es este tema no es nuevo. El tema que vive nuestra sociedad, los ataques a nuestra profesión, no es algo nuevo. El tema de la desinformación no es algo nuevo. Por lo tanto, es un tema muy preocupante, pero que tenemos que abordar, yo siempre lo digo, quitándonos las gafas ideológicas y partidistas. Es la única manera de llegar a intentar buscar una solución. Cuando a finales de los 90 yo estudié periodismo, me explicaban desde primero que la función del periodismo es el control al poder. Y paradójicamente, ya desde hace un tiempo parece que es a la inversa, que es el poder el que intenta controlar al periodismo. Y ahí los periodistas tenemos que decir, basta ya. No podemos admitir ciertas conductas, pero insisto que no es algo de hace un mes, de hace seis meses. A mí los políticos me hace mucha gracia cuando se rasgan las vestiduras y se quejan de la desinformación, de los bulos, que ahí luego hablaremos, si quieres, Carlos, un poco delimitar lo que es desinformación o no y el papel que hacen los medios y lo que hacen algo que no son medios de comunicación, que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Pero es que antes de hablar de la desinformación tenemos que hablar del ataque continuo a la libertad de prensa en nuestro país por parte de nuestros dirigentes. ¿A qué me refiero? Cada vez más habitual ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias en las que los periodistas no podemos preguntar. Si al periodista nos quitan la opción de preguntar, no podemos ejercer nuestro trabajo. Las amenazas y señalamientos públicos de nuestros políticos a periodistas con nombre y apellidos y a medios de comunicación. Entonces creo que si queremos solucionar el tema tan preocupante, ya no solo para nuestra profesión desde un punto de vista corporativo, porque mucha gente nos critica por eso. No es que solo os preocupáis, no. Es que si al periodismo le va mal en nuestro país, a mi madre le va mal. A los oyentes les va mal. Quiero decir que es que el periodismo es uno de los pilares de una sociedad democrática. Y de verdad, tenemos que unirnos, ya no solo los periodistas, sino la propia sociedad. Y decir, basta ya. Y si queremos arreglar la situación que tenemos, desde luego, encantados. Pero es que yo lo que tengo dudas es si nuestros responsables políticos de verdad quieren arreglar el problema que tenemos de los ataques a la libertad de prensa, de la desinformación, porque algo sí que quiero remarcar, y esto yo creo que es la base que quiero dejar clara. Los bulos y la desinformación, Carlos, no entienden de ideologías, ¿vale? Van en todas las direcciones. Lo que no debemos aceptar es que los bulos solo atacan a un partido, a un político, a una ideología. Los bulos y la desinformación atacan en todas las direcciones y es un problema que no afecta a una persona en concreta, ni a un partido, ni a una ideología. Nos afecta a todos. Entonces, la primera base es reconocer eso. Una vez que reconozcamos eso y nos quitemos las gafas ideológicas y partidistas, nos ponemos a hablar de lo que queramos.
Pero ¿cómo crees que debería legislarse contra los bulos? ¿O la jurisdicción o la legislación ordinaria y, por lo tanto, el hecho de poder acudir a los tribunales por aquel que se sienta afectado por un bulo es suficiente.
A ver, desde luego los periodistas, y yo cuando ahora si hablo de los bulos no hablo de páginas web o de gente que en redes sociales, amparándose en su libertad de expresión, difunde lo que yo me estoy refiriendo al trabajo de los periodistas. Lógicamente los periodistas no tenemos patente de corso para hacer lo que queramos, lógicamente. Ahí primero tenemos nuestro código deontológico, el código deontológico de la profesión, que tiene muchos puntos y que yo creo que a lo mejor en ocasiones deberíamos recordar. Es, entre ellos, el primero, el respeto a la verdad. Distinguir entre información y opinión. No omitir informaciones esenciales, que eso en ocasiones se está haciendo. Entonces, por un lado está el código deontológico de la profesión. Ahora mismo en nuestro país hay una comisión de arbitraje, quejas y deontología del periodismo, que es un órgano independiente en el que, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Castilla y León forma parte dentro del patronato, que si bien no es un órgano cuyas resoluciones sean vinculantes, sí que cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier partido político, cualquier empresa, cualquier entidad, si considera que hay un medio de comunicación, que hay un periodista que al hacer su trabajo ha vulnerado el código deontológico, de manera totalmente gratuita, manda el expediente, manda la queja y ese órgano independiente hace una resolución. Insisto, no es vinculante, pero por lo menos sí pone o determina si este medio de comunicación ha incumplido el código deontológico. Y luego tenemos la ley, lógicamente. Nosotros no estamos por encima de la ley. Pero eso sí, cuando hablamos de legislar contra los bulos o legislar la labor de los periodistas, tenemos que estar alertas, las organizaciones profesionales, los colegios de periodistas, los propios periodistas, porque, ojo, no con la excusa de querer luchar contra los bulos y la desinformación, que me parece algo totalmente necesario, quieran amordazarnos, quieran amedrentar a los periodistas, quieran a los medios de comunicación no dejarles hacer su trabajo de manera libre. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado y lo que es evidente es que si en alguna ocasión se tiene que tomar alguna medida legislativa, primero, ahí los profesionales tenemos mucho que decir. Eso lo primero. Y lo segundo, debería tomarse con un amplio consenso. ¿A qué me refiero con un amplio consenso? Pongo el ejemplo del Colegio de Periodistas de Castilla y León, creado por una ley, aprobada en el Parlamento Autonómico, votada a favor tanto por el PP como por el PSOE. ¿Con esto qué quiero decir? Que esto es algo básico, pero te digo algo más, Carlos, que seguramente muchos de los oyentes no lo conocen. Deberían dar explicaciones los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, y me refiero principalmente a los dos principales, al PP y al PSOE, por qué cuando desde la Red de Colegios Profesionales de Periodistas les llevamos exigiendo desde hace años, Carlos, pero años, que se cree el Consejo General de Colegios de Periodistas, que es un órgano de autorregulación que haría mucho bien a la profesión y a la ciudadanía, ¿por qué deberían decir por qué bloquean esta opción? Cuando, ojo, que es importante que sepan los oyentes, la ley indica que una vez que hay en dos comunidades autónomas un colegio de la misma disciplina, se debe crear el Consejo General como hay en otras disciplinas. Actualmente en nuestro país hay 11 colegios de periodistas. Que nos expliquen los partidos políticos de nuestro país, que nos expliquen los representantes del Congreso de los Diputados, por qué bloquean continuamente la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas.
Bueno, la FAP es una suerte, la Federación de Asociaciones de la Prensa Española es una suerte de colegio de periodistas.
A ver, la FAPE, ahí hay una diferencia, que esto también es un poco una. Son dos vertientes. El problema que tenemos de las asociaciones de periodistas, de las que yo, por ejemplo, fui durante 8 años presidente de la Asociación de Periodistas de León, con lo que conozco muy bien el funcionamiento de FAPE. El problema de las asociaciones es que una asociación, mañana, Carlos, montamos tú y yo una asociación de amigos de la radio, sin más, y ponemos los requisitos que queramos para poder acceder a ella. La diferencia en este caso con los colegios es que los colegios son entidades de derecho público, aprobadas por una ley en cada parlamento autonómico. Es decir, tienen otro estatus mucho mayor y es más, somos, porque así lo marca la ley, somos los representantes ante las administraciones públicas de nuestra profesión, porque así lo marca la ley. Pero en esto debemos ir todos unidos. Me explico, aquí no debemos diferenciar entre asociaciones y colegios de periodistas, pero sí es verdad que los colegios de periodistas son una entidad de derecho público. Somos los representantes, así lo marca la ley. Entonces, esa es la diferencia. En cuestión de la FAPE, como yo eso, Carlos, lo he vivido desde dentro, porque como te decía, he sido 8 años presidente de la Asociación de Periodistas de León, yo creo que debe cambiar y democratizar muchas de sus actuaciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque el sistema que tiene de votación la FAPE es un voto ponderado que nos lleva, Carlos, a situaciones tan paradójicas que he sufrido como periodista de provincias, en el mejor sentido de la palabra, que ante ciertas votaciones hay, por ejemplo, 34 asociaciones que votamos en una dirección, pero con que 3-4 asociaciones con ese voto ponderado voten en otra dirección, salen siempre ganando las 4 o 5 asociaciones principales.
Más voluminosas,
entonces,
claro.
Entonces, al final, Carlos, es darnos contra la pared cuando al final en la FAPE deberíamos defender lo mismo, que es el periodismo. Independientemente de que el periodista sea de Madrid, sea de Valencia, sea de León, sea de Santiago de Compostela. Esa es mi opinión. Pero bueno, en este sentido, quiero decir, debemos estar todos unidos y de verdad, cualquier tema relacionado con la lucha contra los bulos, contra la desinformación, no son los gobiernos, Carlos, los que deben decir qué es mentira o qué es verdad. Como caigamos en ese error, vamos a tener un serio problema democrático. Que nos dejen autorregularnos, Carlos, que seamos los propios periodistas, y eso también exige un compromiso, una reflexión y honestidad, Carlos, que en ocasiones también nos falta a los propios periodistas. Tenemos que hacer autocrítica, ¿vale? Tenemos que hacer autocrítica de cómo en ocasiones no estamos a la altura y a lo mejor no estamos, como yo siempre pongo el mismo ejemplo, en esta sociedad polarizada de trincheras, el periodista no debe estar metido en una trinchera o en otra, debe estar en mitad del campo de batalla, aunque reciba tiros de un lado y de otro.
Me parece muy interesante lo que cuentas. ¿Qué le parece a Antonio San José?
Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ir hacia una autorregulación que dignifique nuestra profesión. Somos los primeros interesados, los periodistas, y esto hay que decirlo, o sea, hay que decirlo. Somos los primeros interesados en que la información que difundimos en prensa, en radio, en televisión, por medios digitales, sea absolutamente veraz y que el ciudadano tenga la confianza de que cuando escucha una emisora como esta, lee un medio concreto, ve una cadena de televisión, lo que está recibiendo es información contrastada y comprobada. Eso me parece que es fundamental. Y esta especie de ataque que ahora quiere hacer el gobierno, enmascarando todo en las fake news, la desinformación, pues me lleva a preguntarle a Pedro, ¿por dónde crees que pueden venir las actuaciones del gobierno con respecto a los medios de comunicación en este futuro próximo que nos espera después del punto y aparte?
A ver, tenemos que estar expectantes y yo creo, vamos, que la primera medida que tendrán que tomar es convocarnos, tanto entiendo que a la FAPE como a los propios colegios profesionales de periodistas, y que nos cuenten cuál es su idea. Porque aquí debemos ser todos partes activas y para explicar nuestra opinión. Claro, cualquier intento, insisto. Mira, algo que, por ejemplo, y es que lo hemos asumido los periodistas, y yo me doy de cabezazos contra las paredes, cómo hemos asumido lo que decía antes, por ejemplo, de las ruedas de prensa sin preguntas, de una comparecencia sin poder preguntar.
Había que negarse, Pedro.
Totalmente, pero es que aquí voy a poner un ejemplo, pero es que pasa algo mucho más grave, que la sociedad debe saberlo. Y pasa en el Congreso de los Diputados, que debería ser un ejemplo de democracia de nuestros representantes públicos. En el Congreso de los Diputados hay gente que se le acredita como profesional periodístico, como periodista. Yo no voy a entrar si las acreditaciones están bien dadas o están mal dadas. Ese es otro debate que habría que tener. Pero una vez que tú tienes la acreditación de prensa y tú estás en la rueda de prensa de un representante público, lo que no podemos permitir los periodistas es que cuando un periodista pregunta al político en cuestión, le dice, pero textualmente, que no le va a responder porque trabaja en este medio. En ese momento, en ese mismo momento, todos los compañeros y compañeras que están en esa rueda de prensa deberían levantarse e irse. Porque hoy le pasa a él, pero es que a lo mejor mañana le pasa al otro. Y eso está pasando en el Congreso de los Diputados. Y eso no lo podemos aceptar. Y eso es la falta de compañerismo. ¿Por qué? Porque nos han querido vender, y hay muchos periodistas que han comprado esta polarización, y hay periodistas de primera y de segunda. Y tú, como trabajas en COPE, es que no eres periodista. Y tú, como trabajas en El País, es que eres un periodista de segundo. Y tú, como trabajas en El Mundo, es que no haces periodismo. Y eso es dentro de la profesión. Y ahí falta mucha autocrítica. Y autocrítica es ver si yo, Pedro Lechuga, hago bien mi trabajo. No si Carlos Herrera hace bien su trabajo. Eso que Carlos Herrera, tomando un café, piense si lo hace bien. Yo mi autocrítica es mirar si mi medio, si yo soy honesto con mi trabajo y con mis oyentes, con mis lectores.
A ver, Gloria Lomana.
Buenos días, compañero. Qué gusto oírte, porque no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero yo creo que es un ejercicio de casi de voluntarismo que planteemos esto ahora, según está la situación. Yo te preguntaría primero, ¿crees que ya hay periodistas de trinchera? Hablabas de trinchera. Y por lo tanto, no, claro, y con ellos que callan cuando pues les dice a los compañeros, a ti no te voy a responder. Con ellos que asienten cuando no hay preguntas, pero cuando se dejan algunas preguntas son precisamente y se les permiten únicamente a ellos, cuando están vetadas las posibilidades de preguntar de esos compañeros. ¿Tú crees que puede haber ahora, y cuando la FAPE, por cierto, que yo antes lo mencionaba, antes de esta intervención tuya, yo le echo mucho de menos aquí que la FAPE, que es la Federación, para que todo el mundo nos entienda, la Federación de todas las asociaciones de periodistas de España. Chico, yo veía a las mujeres de negro en los telediarios todos los viernes contra Rajoy y tal. Yo no veo ahora a nadie y la FAP entonces sacaba comunicados. Ahora está todo el mundo callado. Entonces yo no sé si es porque los periodistas masivamente son de izquierdas, porque de algún modo cuando hemos elegido esta profesión es que queremos libertad o queremos autodeterminarnos nosotros mismos. Yo no sé si viene por ahí. No sé, te estoy preguntando, dame tu opinión, sí, porque te he hecho varias preguntas y el tiempo es limitado.
No, mi opinión es que lamentablemente, y esto a mí me duele enormemente decirlo, es que hay demasiados activistas ejerciendo el periodismo. Y una vez que un periodista se convierte en activista, pero me da lo mismo que sea ideológico, que sea cultural, que sea del medio ambiente, que sea, ya deja de ser periodista. Porque un periodista nunca puede ser activista. Claro que hay muchos periodistas de trincheras. Os voy a poner un ejemplo que a mí me hace mucha gracia y yo, como leonés y como cazurro que soy, soy muy insistente. Yo cada cierto tiempo me levanto por la mañana y veo WhatsApps de compañeros o de representantes públicos afeando pues la conducta de X medios o de X políticos en contra de los periodistas. Y siempre hago lo mismo. Cuando me manda de un lado, porque qué vergüenza lo que ha hecho tal, y le contesto, efectivamente, una vergüenza. Pero siempre busco, y desgraciadamente lo tengo, un ejemplo de los que ellos llaman de los suyos que ha hecho lo mismo. Y le digo, ya, esto muy mal, pero ¿y lo que hizo hace 3 días esta persona? Ya, no es lo mismo. Ese no es lo mismo. Ese no es lo mismo, es lo que nos está abocando a que efectivamente haya periodismos de trincheras, haya activistas, y lo siento, y eso lo digo muy claro, un periodista que se convierte en activista, para mí, queda inhabilitado para ejercer la profesión. Lo siento, o sea, soy muy radical en esto, pero tú no puedes ser activista. Yo votaré en las elecciones a quien quiera. Cuando yo me salgo de mi casa con el traje de periodista, yo tengo que respetar solo y ser activista de la verdad. El resto se acabó. Y claro que en España, desgraciadamente, compañera, hay cada vez más. ¿Por qué? Porque es que si no te quedas en el medio y los que nos quedamos en el medio recibimos los tiros de un lado y de otro.
Qué interesante es Pedro Lechuga, decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Esta mañana ha estado con nosotros. Pedro, te lo agradezco mucho. Te envío un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, compañero.
Gracias, Pedro. Por todo.